Hola gente de Conciertos Perú, estamos en un segundo episodio de la fotocopiadora CP y en esta ocasión vamos a hablar sobre la recta final de conciertos del 2019 y debatir un poco de si es que es mejor ir a un concierto o a un festival, ¿no? Un concierto de una banda propia o ir a un festival. Al final vamos a estar leyendo un poco sus comentarios de la edición anterior en la que discutimos rock versus cumbia. Y nada, empezamos.
Entre varios memes.
Entre varios memes, que han estado muy graciosos, ¿no? Entonces empezamos. La primera pregunta que queremos ver es ¿qué se viene del 2019? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Porque mucha gente como que ha pasado un poco desapercibido que en verdad tenemos una agenda bastante amplia,
¿no? El efecto vio por el rock.
Yo creo que sí,
el,
¿no?
El efecto vio por el rock.
Vio por el rock se comió a todos los demás conciertos que hay. Y hay una lista súper larga de conciertos. Grandísima.
Sí, la agenda es bien nutrida. Creo que estamos en una especie de año bendecido, ¿no? Comparando con otros años en los que de pronto nos quejamos de no tener la cantidad de artistas que sí podemos tener hoy en día, ¿no?
Sí, o sea, creo que nos hemos acostumbrado a tener muchos conciertos, que es algo bueno, pero de alguna manera están pasando un poco desapercibidos, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos, acá producción nos ha puesto una lista que en verdad está bastante amplia, larga, ¿no? Tenemos,
wow.
A ver, tenemos el Vivo para el Rock, Muse, Wizard, Mon Laferte, Bon Jovi, Battles. The Offspring con Bad Religion, King, Beltrack Music Fest,
son demasiados.
Ah, tienen un montón, Shawn Mendes, Battles, Carlos Vives, Juanes, Viva la Salsa, Dorian, El Puma, LP, Battles, Miranda, Vicente García, Nora Jones y pueden ver la agenda CPS que quieren ver. Pero son muchos. O sea, en verdad no pensábamos que habían tantos conciertos, pero de alguna manera están pasando un poco desapercibidos. Pero la pregunta, ¿qué conciertos recomendarían? ¿Qué conciertos son los que más le llaman la atención de lo que queda del 2019? ¿Realmente Vivo para Rock se ha comido todo o hay cosas...?
O sea, se ha comido la atención de la gente, pero de hecho que hay un montón de conciertos. Yo me acuerdo cuando nos juntamos en el 2018 para hacer el top de conciertos del año y me preguntaron, ¿qué banda que no ha venido y que esté activa traerían?
Ajá.
Y dije Wizard.
Dijiste eso, ¿no?
Dije Wizard, pero el Blue Album. O sea, es un poco imposible a esa altura, pero estoy bien emocionado de ver a Wizard.
Wizard.
Estoy súper emocionado.
Tú, Daniel.
Ya, yo creo que hay muchas razones como para sustentar si es que preferimos que venga un artista o no. Creo que en mi caso, Vivo por el Rock no me llena de expectativas porque no estoy viendo artistas por primera vez, ¿no? A no ser que sea Strokes, de pronto. Creo que me llama más la atención ver a un Battles, ver a LP, por ejemplo, ¿no? Que son de pronto conciertos más pequeños, pero te generan la expectativa por ser una primera vez.
Bueno, yo tengo bastantes expectativas sobre Muse. Ya sé que quizá a algunos de ustedes no les gusta mucho, pero el nuevo tour que están planeando para este año, con todo el contexto, con toda la temática que están planeando, la puesta en escena, creo que va a ser un concierto bastante especial, sobre todo para los fans que han estado esperando durante años.
Sí, de hecho, años, es una banda que o sea, tengo muchas expectativas. Allá. Pero vamos un poco a comentar ciertos conciertos, no sé, Wizard. O sea, ¿para qué? Ese es el punto que yo me gustaría decir, como... Los conciertos te permite profundizar como fans, hay conciertos más pequeños, más grandes, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero a ver, Wizard, ¿con qué viene? No sé.
Wizard con todas las cremas.
¿Cuáles son todas las cremas?
Todos sus discos.
Wizard viene con un nuevo álbum.
Lanzó su disco de covers.
El Black Album.
El Teal Album y el Black Album, sí.
Sí, sí, sí.
Pero más allá de eso... A ver, no ha habido tantos buenos comentarios sobre los dos discos que lanzó, a no ser del el Blue, ¿no?
Pinkerton.
Ya, pero más allá de eso...
Es una banda... Eso es interesante, ¿podemos hablar ya que es una banda del recuerdo? ¿O
sí,
lo estoy planteando.
Ha estado perdida un poco en el tiempo.
Pero ¿no? Ha sido nominada a los Grammys con el disco blanco, creo.
Que y no, y que yo me pregunto, si es que Wizard no hubiera anunciado Perú, ahorita habría un culo de gente diciendo ¿por qué no viene Wizard? ¿No? Pero ahorita no hay mucha gente hablando quizás de eso. Claro. O sea, de Wizard,
¿eh? Sí, claro, o sea, es la clásica, o sea, si no viene a Perú, dicen, ¿por qué no vienen a Wizard? Y si vienen a Wizard, dicen, ¿pero por qué no viene con el disco del 98? O sea, la clásica, ¿no? Claro. O sea, la gente siempre se queja de algo.
Pero más allá de eso, también hay un tema de promoción. Y creo que Wizard no ha tenido una buena estrategia de promoción a nivel de publicidad, ¿no?
Es que es complicado en el contexto de Vivo por el Rock está...
Entonces...
Sí, pero acá estamos hablando de todo.
Ya,
¿no?
Está bien.
Entonces, bueno, Wizard, tú dijiste LP.
O sea, igual Wizard es ahorita igual.
Sí, nos falta, ¿cuándo es?
Entonces,
falta,
es en septiembre.
Falta nada, ¿no?
Sí, entonces, claro, ahí sí es un poco preocupante que...
No sabemos.
Que no esté en boca de todos, ¿no?
Igual, sí, igual es una banda que los que se han enterado están comprando y...
O sea, yo sí estoy seguro, segurísimo, de que es el efecto vivo por el rock. Sí. Faltan 3 meses para que acabe el año y en esa lista de que está pero ahí en producción hay más de 20 conciertos. No nos consta.
Wizard se anunció mucho antes que el line-up final de vivo por el rock.
Pero hay que tener en cuenta que la entrada no está tan barato.
¿Cuánto está?
378 soles, si me equivoco.
Bueno, más adelante vamos a hablar del precio justamente para este debate de festival versus concierto.
275.
Porque uno de los grandes puntos de si es un festival o un concierto es el precio, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar de eso. Daniel, tú decías LP, Battles, esto ha sido más por lo indie,
Bueno, ya son gustos, ¿no? A mí sí me genera expectativa ver a esas bandas.
¿Por qué?
Porque me gusta bastante ese tipo de música.
Rock.
Y
sí, ¿te gusta el rock?
Me gusta el rock, me gusta el pop.
Pensé que iríamos en la Ferte, ¿ah?
Picante.
Sí, no, yo no.
Ya lo superé. O sea,
de hecho, sí es un artista que me llama la atención, voy a ir al concierto, ¿no? Pero sí, no sé, me causa curiosidad Battles, porque los conozco desde la época del MySpace.
Y los cancelaron hace unos años.
En el
¿no?
2017 se cayó la gira sudamericana, no solo fue en Perú, fue en los demás países donde también iban a caer. Y ahora sí van a venir acá, ¿no? Y siempre es una banda que se mantiene constante con nuevo material, entonces eso es lo que me llama la atención.
Okay.
¿No? Porque pueden venir Strokes por primera vez, pero la gente está esperando Someday.
Claro. ¿No? Y LP creo que va a ser especialmente importante porque ha hecho sold out.
Sí, hizo un sold out en un día.
No,
dos días.
Ya, 2 días.
No es nada.
Pero bueno.
¿Cuánto tiempo tiene Wizard y no ha hecho sold out hasta ahora?
Oye, pero también es más grande. No te ganan los...
Está ahí.
Ahí nos atacan.
¿Dónde atacan el LP?
Hay que dejar el paréntesis de que son opiniones. La idea es de que comenten.
Ah, sí, claro.
¿No? Estamos acá planteando para que ustedes comenten. No se nos agarren los fans de las bandas que no estamos mencionando.
Sí.
¿No? Uh-huh. Porque, por ejemplo, no estamos mencionando a The Offspring, Bad Religion, Bon Jovi, que esto tiene muchos fans, ¿eh? Bon Laferte, ¿no? Club de fans de Bon Laferte.
Miranda.
¿No? Miranda es un concertazo. Miranda
que viene a Halloween en Miranda.
Esa gente, mi cumple. Y tú mencionaste Muse, ¿no?
Sí, claro.
Muse es... Y me sorprende que a ver, Pablo, tú también eres un gran fanático de Muse.
He tenido la oportunidad de verlos antes.
¿En el cine?
Sí. Sí.
Y me comentaste que fue un conciertazo, ¿no?
Increíble.
Pero tú,
increíble.
A ver, tú... ¿Gustavo de que ha planteado Muse?
No había cola, se podía ir al baño. Fue un buen concierto.
Buen sonido.
Sí, buen concierto.
O sea, Muse está vendiendo bastantes entradas.
Sí,
claro. O sea, bueno... Según los anuncios que están saliendo en internet, las ventas están... O sea, no han parado en ningún momento, ¿no?
Bueno, no nos consta, pero...
O sea, en realidad yo no soy muy fanático de Muse, pero sí he notado, por ejemplo, yendo a galeras, que todo está repleto de polos de Muse. Muse es una de las bandas que, al menos la gente de mi generación, sí tiene como referente, ¿no? Yo creo que...
¿Cuál es su generación?
Yo nací en el 99.
Alucinada.
Pero
bien.
No, o sea, sí tengo bastantes expectativas,
¿ya?
Sobre todo por la puesta en escena que está planteando Muse, claro. Para este tour.
Muse es una banda que vende, no estoy seguro, yo no los he seguido mucho últimamente, pero vendía un espectáculo gigante. Que creo que en el cine tú me comentaste que era un locón.
Me sentí.
Y claro, creo que es el concierto que más allá de los festivales. Es como que el que plantea un show más potente. Sí,
dentro de todos los que hemos mencionado, ¿no? Partiendo que va a estar en el Yokei, creo.
Sí.
Entonces es un lugar un poquito amplio. Me hubiera gustado verlos en el Nacional. Pero siendo francos, Muse no te llena acá el Nacional.
Claro.
¿No?
Es que es una banda del recuerdo igual. O sea, por más que se mantenga activa y por más también. Que su película diga que tienen el
y
mejor concierto.
Y
si
opinan la contraria, fundamente.
Claro, o sea, la película decía el mejor concierto del universo. O sea, así es como lo venden. O sea, fuera de si es cierto o no. Entonces, que se mantengan hasta ahorita igual es...
Claro.
O sea, sí, para mí es interesantísimo.
A mí, un paréntesis, ¿qué tal ver un concierto en el cine, no? Yo nunca he visto eso y es algo que está pasando bastante, ¿no? No hay que desviarnos del tema, pero un comentario así breve.
Se estrenó el de The Cure.
Me quedé con las ganas de ver eso.
Yo también.
Hice un concierto el mismo día.
Solo la pasada en un VK y...
Sí. Pero... O sea, era la gente ver, o sea, la gente estaba callada.
Cantaban, coreaban.
Claro, o sea, lo que, claro, es que no podía, no había gente con el celular grabando, tomando fotos, porque en el cine no se puede. Yeah. Entonces es algo increíble, o sea, es simplemente la gente disfrutando, como que viendo su banda favorita, porque no vas a ir al cine a ver una banda que no te gusta.
Claro.
Ya, yeah, es un buen punto.
Pero ¿sabes qué es? O sea, ¿qué ventaja te da ver un concierto en el cine? Por ejemplo, es que no te tienes que esperar horas para esperar a tu artista, claro. Puedes verlo de diferentes ángulos.
Estás sentado.
Aparte que estás sentado, sobre todo, no te tapa la visión un millón de celulares, claro, como pasó, por ejemplo, en el concierto de Arctic Monkeys este año.
Sí.
Es momento de hablar de Arctic Monkeys.
Pero tampoco. No, eso es para otro podcast. Acá estamos hablando de festivales y conciertos. Pero. No, o sea, pareciera que la conclusión es de que ir al cine es mejor que ir a un concierto. Creo que estamos de acuerdo que definitivamente no.
Es diferente.
Es otra experiencia.
Sí, claro.
Pero volvamos al tema. Entonces, Muse, Wizard, LP.
Bueno, tengo entendido que Muse va a incluir solo 4 canciones en su último disco, ¿no?
Eso no sé si es una buena o mala noticia.
Haciendo eso es una buena noticia, porque sinceramente creo que de las últimas 3 producciones que ha tenido, las últimas 2, no han tenido la repercusión que sí tuvo Muse hasta el 2006, 2007, claro. Más o menos hasta después de Absolution. No recuerdo el nombre del siguiente disco, Black Holes.
Sí, Revelations.
¿No? Ya. Después Muse decayó. Bueno, no es que decayó, de pronto pasa por esa etapa de la banda que empiezan a experimentar, a buscar un nuevo sonido.
A mí me pareció ya muy pop su último disco.
Sí, y perdió mucho, no sé si es que perdió sea la palabra adecuada, pero cambió, ¿no? Versus lo que era antes.
Claro.
Y igual yo espero que toquen bastante de lo que eran antes, ¿no? Te hablo de cuando tenías 3 años. Y
claro. Origin of Symmetry. Claro, ese es un discazo.
Y los escuchaban en 2002-2003, ¿no?
Para ir pasando al siguiente tema, no sé si tienen algún comentario.
Terrible el tema.
Terrible, cuñita.
Terrible.
comenten, cuñita. No. Pero sí, o sea, el Origins of Symmetry, sí, es un discazo. Son unos discazos.
Sí,
y de hecho yo era muy fan de Muse y tuve la oportunidad, justo para pasar al siguiente tema, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más que decir del...?
Yo creo que antes de pasar al siguiente tema hay que hablar de...
Bad Religion, creo yo.
Offering y Bad Religion.
¿Ya?
¿Qué tanto hay que decir de ellos?
Es un gran concierto, ¿no?
Pero
a mí me parece que está... un poco caro para hacer un concierto de punk, que es... A ver, ya, es un negocio todo, pero... Creo que está un poco caro y considerando la producción de Kandabu, que en conciertos pasados ha sido muy... O sea, a mí personalmente, no sé qué opinan los demás, Roger Waters, la entrada... Fui a la zona de adelante, que era carísima, 40 minutos para entrar o hasta más, y llegas y la zona completamente colapsada, sin baño, o sea, con muy pocos baños, una producción muy mala... Y Kandabu repite eso muchas veces, es una productora que a mí personalmente no me gusta mucho.
Yeah.
Y no sé.
Yo tengo 2 comentarios. El primero sobre los precios, ¿ya?
Claro, es que si, lo que es, para cerrar un poco, para si se entienda mi idea, si es que vas a cobrar bastante, ofrece una, por lo menos, o sea, las bandas lo valen, pero no, pero ofrece una buena producción.
Pero piensa en su público. Es un público que panque contigo.
Y ya vinieron.
Pero en teoría tienen el poder adquisitivo para pagar el capricho de ver esas 2 bandas, ¿está bien? No está pensado ahorita en el chibolo de 16, 17, 18 años.
Yo creo que sí.
Yo creo que no. O sea, ¿qué disco o qué últimas canciones de ellos están sonando como si sonaban en su momento de The Offspring y de Bad Religion? Creo que ninguna, como desde hace 15 años más o menos.
Yeah,
cuando MTV era MTV. Punto 2, sobre la organización, sí es terrible. Kandabu deja mucho que desear, ¿no? Desde los accesos, desde el mismo orden, ya cuando estás por disfrutar del concierto, no estás tranquilo. Entonces siempre deja esa mala espina, ¿no?
O sea, pagaron entrada más de 800 soles para estar como súper aplastado.
Yo voy a darte le voy a dar la vuelta a la torta. O sea, ambas bandas ya han venido y ningún concierto que yo recuerde que haya ido desde que soy chivolo, tipo No Use For A Name, NoFX.
¿Ya no eres chivolo?
Claro, ya. Vale, mamá. Nunca tuvieron 2 zonas.
Green Day no tuvo 2 zonas.
Ni siquiera Green Day, que es que para el mundo en general no es punk, sino es pop rock. No tenía 2 zonas. Yeah. Entonces, y si ya vinieron, la gente que está animada por ir es gente que no ha podido verlos antes.
Y eso,
claro, pero probablemente los que no lo han visto antes son jóvenes. Entonces, alguien que está en el colegio y que acaba de descubrir 6 voltios y acaba de descubrir que existe bandas en inglés, que tocaban 20 años antes, como Barrel Lee.
Igual el tema de las zonas, es un tema que me gustaría hablar después, en el tema de precios y festival, porque el que haya zonas es un pro y contra, ¿no? Porque pagar más te permite ir con tranquilidad adelante, que es algo que un festival no te permite, ¿no? Pero a la vez pagas más. Entonces es...
Bueno.
El tema de las zonas es un debate complicado que se planteaba mucho cuando hubo todo el boom de conciertos, ¿no? Que todo el mundo pedía una sola zona. Pero claro, un concierto de punk con zonas es como un poco... No es algo que se acostumbra a hacer, ¿no?
Mi comentario sería que más que emoción me causa como preocupación.
Sí, sí, sí. Sí.
No, yo creo que es un concierto pensado en personas de 30 para arriba.
Pero tal cual. Es que Bad Religion, The Offspring...
Ya pues, sí.
No creo que haya por ahí, ¿no?
O sea, Offspring tocó conmigo por el rock pasado que tuvo entrada... De 2.50 por banda.
Entonces, pero era imposible verlo, porque ya hablamos de que...
Si tú querías ir por Offspring, te
claro, tenías que estar tres horas antes, que es algo que vamos a hablar justamente de festival versus concierto. No sé si pasamos, ¿no?
Otro concierto, nada, estoy feliz de poder ver a Javiera Mena, por fin.
Eso es
está feliz, está muy feliz.
No lo has visto, ¿no?
No.
Ya, bueno.
Por distintos motivos.
Un comentario que quería hacer, justo quería aprovechar la parte de Muse, voy a volver un poco, es que yo he visto Muse dos veces, justamente para pasar al siguiente tema. Y ¿dónde? Yo he sido como muy fan de Muse por muchos años y tenía muchas expectativas por verlos. Y la verdad es que no me gustó. Pero.
¡Wow!
Fuerte, pero ¿no? Porque los vi en festival, ¿no? Entonces, de ahí un poco que surge el tema de este, ¿no? Los vi primero en Valencia, en el FIP.
Ya. Yeah.
Creo que en el 2016. Uh-huh. Y en el 2017 los volví a ver en el SeatJets de Budapest. Y la verdad es que mis expectativas, no sé si estaban muy grandes, pero fue un conciertazo, pero no lo que me imaginaba. Y no pierdo las esperanzas, justamente por eso hemos planteado este tema, de que verlos en un concierto solos, espero que con un show más elaborado y más cómodo, no teniendo que estar como una hora antes en el escenario, tratando de estar adelante. Todavía tengo esperanzas de llevarme un show de Muse en el que salga diciendo, puta, ¿qué tal conciertazo? ¿No? Fue un conciertazo, pero mis expectativas... Creo que Muse vende unas expectativas mucho más grandes, ¿no? Conozco mucha gente que me ha dicho que Muse es un showzazo. Los he visto dos veces y la verdad mi experiencia no cubrió las expectativas. Quizás eran muy amplias, no sé.
La tercera es la vencida.
¿No? Entonces ya, planteo la pregunta, ¿no? ¿Ir a un concierto es mejor que ir a un festival?
Depende mucho, en realidad. O sea, si es que te vacilan muchas bandas del festival, pues sales ganando, ¿no? Pero si por ejemplo, en Vivo por el Rock, si solo te gustan los Strokes, vas a tener que por lo menos estar dos horas antes adelante, como por ejemplo la edición pasada yo he estado para ver a The Offspring,
claro,
volándome Cultura Profética y todas esas bandas que la verdad es que no me gustan mucho.
Ya, yeah. Cuidado. Claro, te tienes que volar un montón de bandas para poder verlas, ¿no? Entonces, ahí... Un primer punto es el precio, ¿no?
Eso, sí.
O sea, un poco lo que decíamos de las zonas. Ir a un festival, si es que sumas tres bandas del festival, verlas solas, supera los 300 soles. Y en Perú aún los festivales no superan ese precio de los 300 soles la entrada al festival.
Ya, yeah.
Entonces, creo que un punto de la tira es el precio es como...
Un factor importante.
Un factor importante a la hora de decidir si es ir a un concierto es... Es mejor que ir a un festival, ¿no?
Ya, hay un factor que creo que estamos pasando por alto y que tiene que ver mucho con la calidad de público que tú te encuentras cuando vas a un concierto en el que las personas necesariamente van a ver a una sola banda porque le tienen feeling, porque les parece que, no sé, la esperaron siempre, versus cuando vas a un festival en donde te encuentras o donde hay un cruce de públicos.
Claro.
Entonces, en un festival, según la experiencia que he tenido a los que he ido, por lo menos acá, hay como egoísmo. O sea, no les interesa que alguien esté pasando y tiran la cerveza al aire, hay robos, ¿no? Entonces creo que en conciertos pequeños acá no ocurre tanto eso. Claro.
Pero,
¿ya? Creo que el factor, la cultura conciertera, no sé si llamarlo así, pero también influye mucho en poder tomar una decisión y decir si es que es mejor ir a un concierto o a un festival.
Sí, sí, sí. ¿No? O sea, de hecho es un tema que me gustaría tratar después, pero precio. Realmente, o sea, sí, pagar más
es
para ir...
Es al por mayor, ¿no?
¿Qué prefieren? ¿Pagar más para ver un artista tranquilo en un concierto de menos personas? ¿O pagar menos y meterte y luchar con estar más adelante? ¿Qué es lo que plantean los festivales acá, no?
Bueno, ¿quién compra entradas?
Bueno, no, pero ponernos un poco en el... Con el hate.
Ya, eso sí es cierto, eso sí es
cierto. Hatelo. No, pero no, pero igual, planteándonos en el punto de... Porque es un punto importante. Yo lo que digo es que en un festival uno paga la entrada de los artistas que más le gustan con tiempo perdido en el festival, ¿no? Porque tienes que estar 2 horas antes en el escenario. Si es que realmente quieres tener la experiencia. O sea,
pero un
realmente
festival...
ver a Strokes vas a tener que estar 3 horas antes.
Sí.
Para realmente tener la experiencia.
3 horas es poco, ¿eh?
Claro. Sí,
porque... yo creo que por lo menos 8 horas.
Claro, porque...
No, no
seas maleado. Pero,
¿cuánto puede ser?
Pero es que en el Viva Rock se quedan como 10.000 personas en la primera zona y no se mueven durante todo el festival. Entonces, es muy complicado.
Ya, mencionar lo de las horas, porque en la edición pasada cuando tocó Deftones, había gente desde temprano, o sea, 7 de la mañana, 8 de la mañana, y estuvieron 12 horas parados, un poco más, esperando a la banda. Estamos hablando de Deftones, ¿sabes? Que no es tan popular como Strokes.
Tío, pero cuando empieza el pogo, tú te metes y fue.
Ya, pero es incómodo tener que estar esperando. Claro, pero es incómodo tener que eso.
Yo también.
Y tiene mucho que ver con un tema que hablamos en el episodio pasado, que es el tema de la experiencia, del tránsito. Si es que hubieran escenarios alternativos, que es un poco el argumento que teníamos en la edición pasada, de que hay un escenario alternativo potente, que todavía no hay en Perú un escenario alternativo muy tan potente, con artistas internacionales que jalen gente. Eso hace que la gente circule en el festival, ¿no? En varios festivales en los que he ido, la gente realmente circula y no ves siempre 10.000 personas adelante que no te dejan circular. Entonces, eso, la experiencia de o sea, plantea la idea de experiencia versus ver al artista, ¿no?
Es como... Claro. O sea, igual hay que tomar un montón en cuenta el aspecto socioeconómico, ¿no? Uh-huh. O sea, no por algo la gente, o sea, los productores aún... O sea, no es que Perú sea un país de festivales. O sea, lo único que no hace es Immortal. Y, o sea, hay otras...
No, pero hay otras
propuestas, pero no atienden al rock, por decirlo así. O sea, hay propuestas interesantísimas como el Selvámonos, como el Cultura Libre, pero son como atendiendo uh-huh. distintos motivos, ¿no? Entonces, pero sí hay conciertos de rock. O sea, hay un montón de shows claro. de rock que, de alguna manera, Perú aún apuesta porque... pocas personas paguen mucho a que muchos paguen poco.
Claro. ¿No? Entonces, en el tema de precios, o sea, realmente si sumas 3 conciertos a los que quieres ir, no sé si... No, ahorita no vamos a
poner el precio por banda de Vivo Rock es ridículo.
Es ridículo,
es
claro.
ridículo.
Mira, entonces, claro. O sea, un concierto de una banda relativamente importante en Perú no va a menos de 100 soles.
Yo vi Deftones por 2 China, lo que le pagaban a Lolo Fernández cuando jugaba. O sea, es...
Ya,
yeah, bueno. Y la gente que quiere ver a The Strokes... estaría pagando 3 soles por cada banda del festival.
Dios, 3 lucas. O sea,
pero estás cayendo en el argumento de que tienes que ver a todas, que tampoco...
No. O sea, pero igual, o sea, si dividimos 60 artistas entre 4, son 15. 15 por las 3 lucas son 45 lucas por ver a Strokes. O sea, es claro. nada.
Pero, ya, lo que yo planteo es como que tienes que pagarlo estando ahí 3 horas perdiendo de todo. Porque... lo que te plantea el concierto es ir tranquilo y en el festival tienes que estar aplastado. Por ejemplo, yo cuando me gustaría plantear, cuando yo vi a Zoe, cuando tocando el Bosé o Domos, no se compara completamente nada cuando se vio en el Vivo por el Rock, ¿no? Porque en el Domos fue increíble. Claro. Igual Interpol en Domos fue una experiencia increíble. Brutal, claro. Yo las 2 semanas lo pude ver en el Primavera Sound y realmente no fue la misma experiencia. De hecho... o sea, tuve que ir 2 horas, una hora antes. Uh-huh. Estás rodeado de gente que está quizás esperando a la siguiente banda, adelante. Entonces, la experiencia en un concierto, estás rodeado solamente de fans del artista. Claro. No tienes que estar cansado, esperando una hora antes, rodeado, que ni siquiera puedes salir a comprar una chela o ir al baño. Entonces, ¿qué prefieren, no? ¿Tener esta experiencia que pagas un poquito más, pero vas directo al concierto? ¿O pagar un poquito menos? Y un poco que tener que estar una hora antes encerrado entre un público para que no pierda su sitio.
Yo prefiero ir al concierto, pero creo que nuestro mercado todavía tiene que pasar por ese tipo de experiencias para seguir creciendo. O sea, no despreciaría ni a uno ni a otro. Creo que mientras más experiencias así tengamos, va a ser mejor para nosotros, ¿no?
O sea, sí, yo me imagino a un grupo de chicos que estudian ciencias sociales. Ahorita deben estar emocionadísimos de ver cómo va a ser la interacción entre gente que escucha Armonía 10 y gente que escucha Strokes, reunidos todos alrededor de un estadio. O sea,
y ojalá se crucen, porque no creo que se crucen
no,
mucho.
No, es que no. Va a ser un evento, o sea, ahora que me pongo a pensar, va a ser realmente, va a marcar un precedente, sí, claro, en cómo la cultura concertera realmente se desarrolla. O sea, si antes, en la edición pasada, hicimos una crítica de cómo la gente también puede empeorar una mala organización de un show, ahora es como la gente de rock unida a la gente que se junta para Armonía 10, que la disfruta. O sea, hay videos increíbles de gente en, no sé, Lima Norte, que es un lugar muy fuerte donde escuchan ese tipo de música, cumbia y la radio. O sea, va a ser algo increíble ver a gente junta. Y escúchame, o sea, la gente no es que va a estar tomando agua, va a chupar, o sea, va a estar emocionada, va a estar con sus amigos. O sea, va a ser realmente un día importante para...
Sí, para, pero pasa por lo mismo que dijo Santiago, de que los festivales, al pensar en la circulación del público, quizás César está pensando en que los fanáticos de Armonía 10 vayan para un festival, mientras que quizá, yo creo que Slipknot, claro, podría cruzarse con Armonía 10 y tranquilamente.
Sí, claro. Claro, pero todavía no siento que el vivo por el rock te genere esa circulación de un escenario a otro, porque son dos escenarios que la gente lo planteaba inclusive, yeah, como opuestos.
Ya, yeah, a ver, ya creo que estamos suficiente del tema del vivo por el rock.
Sí, sí, ya, ya.
Podemos hablar del BMF, de pronto.
El Beltrán Music Fest.
Es otro festival atractivo que también trae bandas.
Que sí te plantea el circular, porque recuerdo, sí, que el año pasado yo estaba como loco, como yendo de todos los escenarios, y realmente creo que no llegué a ver ninguna banda todo su show completo, porque realmente me interesaban todos, sí, y estaba como circulando. Uh-huh. Que es un poco la idea de este festival como un parque de diversiones en el que vas a todo. Un poco este paralelo que hice en el episodio pasado de Mistura. Que, ¿qué prefieres, no? Ir a un restaurante y sentarte y disfrutar toda la experiencia del restaurante, que es el paralelo a un artista. O ir a Mistura y comer de un montón de restaurantes un poquito, claro, pero haciendo una colaza, pagando menos, pero mm-hmm, haciendo una super cola.
Y los comentarios son los mismos, ¿no? Como que, ¿para qué vas de Mistura? Para hacer colas, para, claro, estar rodeado con un montón de gente.
Para comer un poquito.
Claro.
¿No? Yo creo que ese paralelo es como que importante tenerlo en cuenta. Y el tema de la gente, de la masividad de la gente, ¿no? Estar en un festival, uno ve un concierto con muchísima gente, y en un concierto quizás hay como menos gente, y la mayoría suelen ser más fans, ¿no? Entonces, también la energía es diferente. Porque claro, si ves a Metallica en un estadio de 60.000 personas, las 60.000 personas son fans. Pero si ves a un Strokes o a un Franz Ferdinand, para hablar de otro festival,
yeah,
quizás no todos sean fans de Franz Ferdinand, ¿no? Entonces la energía no es la misma, ¿no?
Claro, hay gente que va a ver a Hot Chip, ¿no?
Claro.
O a
Javier Amena, ¿no? Y eso, yo me di cuenta de eso cuando una de mis bandas favoritas es Explosion in the Sky, y lo fui a ver en el Primavera Sound. Y me tuve la confianza de que dije, ya, no me acuerdo qué banda estaba antes, entonces no fui a hacer mi espacio una hora antes. Y llegué medio que puntual al escenario de Explosion in the Sky, y habían 20.000 personas delante mío.
Wow.
Y era como, o sea, no considero que haya visto Explosion in the Sky, porque la experiencia no era la de estar metido en el concierto.
Claro.
Y ahí me cuestioné como, ¿realmente estás viendo las bandas cuando vas a un festival, no?
Claro, es que también hay conciertos y conciertos, ¿no? O sea, ahorita un concierto de Billie Eilish no es una experiencia íntima, o sea...
Exacto, ¿no? Hay bandas, ¿no?, para festival, y hay bandas, claro, que verlas, ¿no?, en un espacio más pequeño es muy loco, ¿no? Por ejemplo, el SD Sound System, tuve la oportunidad de verlo en un espacio muy pequeño y fue increíble, y al día siguiente lo vi en el... Porque hacían side shows, que es un punto en el que todavía no hay side shows. Lima Fest lo hace, pero no es algo que todavía se haga. Pero, por ejemplo, de nuevo, o sea, vi a LS Sound System en un espacio como Noise, claro, y al día siguiente lo vi en el festival con 30.000 personas, y la experiencia es... Pff, o sea, verlo en un espacio de 800 personas es otra cosa, ¿no?
Beltrack, tú hacías sideshows, me acabo de acordar, hiciste uno de Always y él mató.
Es verdad.
Tómalo en cuenta.
Mensaje.
Deer Hunter.
Que no llegó, ¿no?
Ah, pero se canceló.
Pero iba a ser un sideshow increíble.
Sí. Mira, por ejemplo, también creo que hay bandas que, como dicen, la tienen bastante difícil de romperla en festivales, como por ejemplo ahora Interpol. Tiene,
¿qué?
La tiene difícil, porque mira, ¿ante cuántas personas ha performado?
3.000 personas. A Interpol este año en el Ola de Argentina.
Pero la viste en Perú.
También.
En Perú, frente a 55.000 personas.
Pero en Lola la gente se volvió loca. O sea, yo cuando vi, claro, en Primavera Sound.
En Lola.
Sí, estaban locos, pero la experiencia no era la energía que se vivió en el Domus.
No, o sea, en Domus fue mejor. Porque era la primera vez que los veíamos acá.
Uh-huh.
Pero igual en festival también la gente estaba prendida.
Ya, pero o sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, The Neighborhood, que no es... O sea, no ha ido a ningún concierto de The Neighborhood en festivales. pero me he nutrido muchísimo para poder escribir la crónica que me mandaron a escribir. Y la verdad es que yo lo vi súper tela. En realidad lo vi súper tela a través de YouTube. Lo vi como que están tocando frente a 60.000 personas. Las ocasiones son lentas. No creo que peguen en este concierto que van a hacer. Justo el concierto hablo del que hizo Artes. Sí. En el Domo Sart. Y cuando fui así súper bajoneado, por así decirlo.
Estuvo muy paja.
Sin exagerar, creo que puede competir con Arctic Monkeys para ser el mejor concierto de la primera mitad del año. O sea, la rompieron. Yo creo que sí.
No está tan difícil.
Lo está como que quiere así hablar, sí, pero creo que no. Eso va para otro podcast. Lo que a mí me gustaría decir es que... ya se me olvidó la idea. Ustedes querían decir algo. Mientras me acuerdo.
Yo sí. Que, o sea, igual... Es gracioso porque estamos hablando de estos festivales como Vivo por el Rock o BMF. O BMF, como dice mi amigo Daniel. Pero si te das cuenta, o sea, hicimos un artículo de cuáles eran los conciertos con más asistencia en 2019-1. Uh-huh. Y todos eran conciertos de baladas, de... ¿Sí? O sea, cero rock. Solamente yeah. Arctic Monkeys, que fue un concierto malo. Pero...
O sea, ha sido feeling. Ha sido muy feeling.
Claro. Tú dices.
O sea, a mí me encantan los Arctic Monkeys, ¿sabes? Pero... no le pasé muy bien.
Yo tampoco.
Ya, yeah, pero escúchame. O sea, Arctic Monkeys llevó 21.000 personas, igual que Luis Miguel.
Exacto.
Igual que en el Lima Music Fest, en el que tocó Rake, Hash. Pero solo está Arctic Monkeys en el top 10 de conciertos de rock que han llevado más gente, ¿no?
Claro, sí. O sea, igual habría que expandir, tal vez en otro podcast.
Sí.
El festival es.
Ya haremos uno de los conciertos más llamativos del 2019.
Porque los festivales hay. Tipo electrónica, que corren sí. todo. Es más, electrónica no hacen conciertos.
No, todos son
hacen festivales.
Bueno, ayer fui a un concierto de una fiesta electrónica.
Lo de
Barrio Latino.
Eso, estaba pensando.
Trajo 18.000 personas.
Y son festivales que ocurren. O sea, no es que solamente traen solo a Bad Bunny, viene en su momento a Barrio Latino.
Creo que sí, o J Balvin.
Claro, J Balvin y Bad Bunny vinieron juntos. Que ahora son headliners en todo el mundo. Y en Perú lo estuvo antes, ¿no?
Entonces, en realidad, es curioso cómo en otros géneros sí está la apuesta por festivales antes que por conciertos solos, ¿no?
Es como... Igual les doy una tendencia de pasar a los festivales, ¿no?
Sí, o sea, en el rock justamente es como que aún está...
Sí, otro tema que mucha gente cuestiona y que funcionó mucho como el cuestionamiento de por qué tantas bandas, que de hecho lo planteaste en el episodio pasado, es el tiempo en el que participan las bandas.
Claro.
¿No?
O sea,
en los headliners no es problema porque mandan un show completo, pero si es que quieres ver una banda nueva, experimentarla, no. Yo creo que verla en un concierto te puedes ver su show completo, porque en un festival sí está limitado, las bandas más medianas y pequeñas, a 30 minutos, 40 minutos.
Claro.
Entonces, solo quedan hits, nada más.
Sí.
Entonces ahí hay un tema también a discutir, ¿no? Si es que lo que tú quieres es ver bandas nuevas.
Claro, o sea, yo cuando, por lo menos en la parte nacional, o sea, cuando veo que van a tocar en un festival, bueno, digamos, vivo por el rock ahorita, uh-huh. o incluso el BMF, que también van a tocar dos bandas peruanas.
Hitler Rosa.
Y Wanderlust. Uh-huh. Es como que Bandazos. Yo pienso como, ¿ahora qué van a hacer? ¿No? Porque todo el tiempo tocan en conciertos que ellos arman o que los invitan. Uh-huh. Y entonces, bueno, tocan, no sé, pues 40 minutos tal vez, que es como un tiempo largo para un concierto local.
Que
y
también
ahora,
ponen puro hit.
¿Qué van a hacer ahora en esta otra situación? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿qué va a hacer Wanderlust? Que los hizo tocar varias veces. Y ahora tienen que tocar con un público grande.
Abrieron a Interpol, ¿no? No, fue otra banda.
Para Helio.
Para Helio. Bandón.
Sí. Saludos a mis amigos.
La Flor Records.
No, pero él sí la rompe, genuinamente.
Ya, pero... claro, y ahora ver a Mundaka, ver a Clara Yolks, o sea, ¿cómo van a hacer ahora, no? O sea, eso me, como que es...
No entiendo tu pregunta tanto.
O sea, ¿a qué te refieres con qué van a hacer ahora? ¿Van a dar lo mejor de sí?
No,
o sea,
es que no van a tocar justamente para su público. Van a tocar para un montón de gente.
Ya, eso es una oportunidad para ellos.
O sea, claro. No. Yo no estoy diciendo nada en negativo. Yo estoy diciéndolo como que ese replantear su ser, claro. Como que forzarse, dar un siguiente paso tal vez, uh-huh. y decir, mierda, ¿qué hacemos?
Pero eso está muy bueno. Justo me acordé, bueno. La idea que dejé en el aire que no me acordaba es justamente eso, que muchas veces cuando entrevistamos artistas, y una pregunta que muchas veces les hemos hecho es, ¿en qué prefieres tocar? ¿En la noche, en un concierto propio o en un festival? Y los artistas, Gerardo, no sé si tú me puedes corregir, pero constantemente cuando hacemos entrevistas... suelen tender a decir que prefieren conciertos íntimos, pero dicen que la experiencia de un festival es loca porque se enfrentan a públicos nuevos. Exacto. Y la energía es diferente. No estás con tu público, en el que se sube en el escenario, que tienes un contacto mucho más directo, que puedes mandarte en cores más largos.
Que te pisan los pedales.
Tienes que innovar, es el resumen de todo.
Frente a un festival en el que la experiencia es diferente, es un poco más distante, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, creo que por ahí, volviendo un poco al punto anterior, era la idea que quería plantear, ¿no? Porque los artistas suelen preferir un concierto privado, y yo personalmente siento que un concierto, por más que sea más caro, la experiencia es diferente. Sí, ¿no? Claro. O sea, si quieres ver al artista, o sea, si realmente eres fan, uh-huh, en un festival la experiencia, tienes que ir mucho tiempo antes, y el estar mucho tiempo antes te desgasta.
O sea, literal, no por nada vio Paul Rock, apenas anunció que iba a tocar Strokes, dijo, o sea, aclaró, aclaró, exacto.
Sí, o sea, show completo es como importante. Y el tiempo de la presentación, bueno, mucha gente se queja de eso. Por suerte, los headliners todavía seguimos como arrastrando esto de ser un público que quiere, va al festival pensando que es un concierto. Pero yo creo que deberían empezar a pasar al tema de la experiencia, ¿no? Claro. Es un punto que pasamos un poco rápido.
Es parte del proceso que nosotros, o sea, tenemos que vivir.
Claro, es que eso es justo ya como, o sea, de la cultura concertera, ¿no? Porque eso no solo pasa en festivales, sino a veces en los shows que vienen bandas como medianas o qué sé yo, en el que tocan 12 temas y la gente es como que, ¿qué?
Claro,
devuelven mi plata, manjas.
Ya, se sienten ofendidos. No, pero ¿cómo reaccionaría la gente si es que viene Foo Fighters a un festival y toca 2 horas y media?
Es que, claro, bien, ¿no? Es que es un poco lo que,
o sea,
es que los headliners suelen hacer eso.
Pero cuando The Cure tocó 3 horas y media, como la gente, ¡ay, por qué tocaron tanto!
Yo no creo.
Yo lo disfruté.
Sí, yo lo vi todo. O sea, lo vi todo.
Yo sí
todo.
Me dormí una parte del concierto.
Yo lo disfruté. Yo lo disfruté. Estuve en tribuna y la gente que estaba a mi costado estaba jateando.
Sí, yo fui con mi viejo y mi viejo es fan de The Cure y se quejó jato. O sea, estaba como.
¿Por qué?
Y en un momento dijo, oye, ¿vamos? Yo, ¿cómo te vas a ir?
Los que toquen Boys Don't Cry y salimos. Sí,
claro. Entonces es como que, y yo creo que es parte también de la situación peruana, uh-huh, ¿no? Que no está, o sea, es como que un público que ha demorado tanto por ver a bandas, por tener conciertos, por tener festivales, que ya no sabe cómo reaccionar.
Que asume,
¿no?,
el festival como ir al concierto.
Claro.
Que está bien, pero creo que tenemos que pasar una transición en verlo como una experiencia.
Claro.
Porque creo que el planteamiento de los festivales más grandes del mundo ni siquiera están sus headliners. O sea, no sé qué periodista, creo que un periodista de Pitchfork decía que el mejor momento del festival estaba antes de que anochezca, ¿no? Que lo que quería decir es que las bandas pequeñas, y realmente es muy importante que los grandes, los festivales más prestigiosos del mundo son prestigiosos por las bandas que te presentan. O sea, presentan bandas que tú ves y al año siguiente ya son headliners de los festivales no tan prestigiosos, claro, ¿no? Entonces, ese punto es algo que los festivales en Perú todavía no te presentan bandas, no es un lugar en el que vas a descubrir bandas. Todavía es un festival para ir a ver headliners.
Claro, y por eso yo aplaudo que hayan acá productoras como Southbound, ¿no? Uh-huh. Incluso como Artes, que también apuestan por otros artistas independientes que también hemos mencionado acá, Battles y LP, ¿no?
Sí,
por mencionar,
sí,
algunos ejemplos. No todo es vivo por el rock, uh-huh, no todo es el IMF, hay muchas.
No todos son conciertos de más de 10.000 personas. Y algo que nos estamos olvidando es las bandas nacionales, ¿no? Eso también es el ir a conciertos, viendo un poco también la agenda del 2019, hay grandes conciertos nacionales, las producciones han aumentado muchísimo y debería ser una opción, ¿no? Como que el peruano está acostumbrado a plan de fin de semana, cine o ir a un mall.
Ah, ya,
y todavía en un concierto es como importante, ¿no?
Pensé que te referías a las bandas que van a estar acompañando a las bandas grandes que van a estar en Lima, ¿no?
También. Es como, bueno.
Porque siempre es una oportunidad de exponerlas un poco.
Sí,
yo creo,
también,
que,
también.
Creo que las personas están esperando.
Pero creo que estamos a otro paso en el que también las bandas mismas están planteando conciertos muy interesantes. Uh-huh. Solas,
sí,
¿no?
Pero, o sea, pero obviamente son más pequeños. No tienen la demanda o la audiencia que van a encontrar en,
claro,
el. O sea, un comentario ahí podría hacer es que algunas productoras, como generalmente, se están dando la chamba de
es
ver
importante.
Qué banda puede ir, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, hay productoras que claramente no. Que, o sea, no, por no decir.
No voy a decir cuál.
Pero, o sea, hay productoras que realmente, tú ves el cartel o el anuncio de la banda, te dices, ¿qué mierda es eso?
Ah, no, yo sí
pero,
lo digo.
Pero al mismo tiempo, es como que, qué chévere que no sea una banda fácil, o sea, como uh-huh. que ya,
Sí. O sea, como para ello en Interpol, puta, la gente estaba locaza.
Para ello en Interpol, claro. Sorprendió. Fue genial, sí. Y tuvieron muy buen sonido, ¿no? Una con la que yo sí discrepo total y abiertamente es con Toño Jauregui abriendo a Wizard. Sí. O sea, nadie quiere ver a Toño Jauregui, sinceramente.
Eso cuando, o sea, abriendo a Wizard.
Ya lo tuve que ver cuando él mismo organizó a Blur y él también abrió, ¿no? Cierto, entonces creo que si hubiera hecho tal vez alguna convocatoria pequeña, o no sé cuál habrá sido la curaduría para elegirse, claro, a sí mismo, ¿no? Pero y, sí. Había muchas cosas que me causaban gracia, ¿no? Que en fin, ya no,
sí, o
no,
sea, no comparto. Ver, tiene el derecho, ¿no?, de ponerse a él mismo en su propio concierto.
Sí, sí, claro.
No es de buen gusto. Tiene el derecho. Hubiera sido mejor.
Claro.
Creo que, no sé, es de su decisión.
Es como dice él, o sea tal, probablemente no podemos decir si está bien o mal, porque igual es un concierto, pero...
Es una oportunidad que tú solo te la creas.
Me quedaría con lo que dijiste, que es gracioso.
Sí. O sea, sí, no es de buen gusto.
O sea, yo creo que es como no tener un telonero en realidad. Sí. Podría haber sido una banda como Turopótamos o qué sé yo, que la...
Claro, y a Toño le encanta Turopótamos, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto no ponerlos, no?
¿Qué tal?
Pero bueno,
otros, ¿no?
Creo que saquean varios temas al aire que sí pueden ir comentando. De hecho, es un tema bastante amplio. Pasemos un poco a cerrar el tema. Cada uno diga festival o concierto, ¿no? Festival o concierto. Nos acaban de volar el concierto. Pero bueno.
Ya, yo prefiero concierto.
¿Concierto?
Sí, concierto.
Es que es a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Yo iría a festival porque como que me encanta esto de ir a como vivir experiencias, ¿no? Uh-huh. Porque literalmente voy a conciertos desde que tengo, no sé, X años. Entonces, ir a festivales puede ser como que un refresco, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que si vamos a ver una banda punk, prefiero un festival. Porque...
el feeling es más,
sí,
baja,
ya, más
y,
feeling.
Claro, y eso es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Como que César Ramos hizo esto de mezclar, sí, bandas radiales con bandas de punk, que, o sea, tenían su gente, pero no tenían realmente algo más allá de los festivales que hacían ellos mismos, como, no sé, Unión Fest, Rock en el Parque, claro, ¿no? Entonces, juntó eso, y ahora incluso hay como que Día de Rock Peruano, en el que hay un bloque enteramente de punk melódico, ¿no?
Claro, Metamorfosis,
y es feeling, o sea, la forma se reunió la vez pasada, traen a bandas de afuera como Metamorfosis, Hazme Reír, entonces, ¿cómo se llama? Dale Vuelta.
Sí, Dale Vuelta también.
Futuro, sí, Incierto, entonces como que...
Bacán. Sí, yo siento que en Perú tenemos grandes privilegios de ver grandes conciertos de bandas que en otros lados están tocando en festivales, y el día en... Pero sí prefiero ir a festivales, pero en Perú todavía... Me gusta más ir a festivales por la experiencia, y en Perú todavía la experiencia es algo que falta, claro, muchísimo, ¿no? Ir, claro, a poder comentar, descubrir bandas, etc. Y eso, no sé si quieren agregar algo más. Creo que estamos el fin del concierto de producción, dice los shows más esperados. Lo dijimos al principio, ¿no? Cada uno diga dos, ¿no?
Yo mencioné, sí, Battles y LP.
Sí, LP, Wizard, Muse.
Muse, Wizard y creo que Shawn Mendes, porque es sold out.
Shawn Mendes, sold out, va a estar interesante. Yo en verdad no sé, no estoy... Más me emociona el video por el rock, por la experiencia. Va a ser un locón, ¿no?
Y King, nos olvidamos de King.
King también va a ser locazo. Y 2020 todavía no se ha anunciado mucho.
Ya sabes, King es King.
Se viene con muchas cosas. Es como... 2020, no sé si se ha anunciado algo, pero... Pero a ver, ya... No. Ahorita empiezan los anuncios, ¿no?
Sí. 2020, yo espero a Cage the Elephant.
Yo espero a Foo Fighters, aunque sé que va a ser imposible. No.
Pero bueno, eso lo dejamos para allá, para el cierre del año. Y eso es todo por hoy. Vamos a pasarlo. Sí, pasamos a ver los comentarios. Sí. Cuevita quiere. Acá ya pueden cerrar. Esto es para los fans. Vamos a reírnos acá un poquito de los comentarios, que han estado muy graciosos.
Los comentarios han motivado bastante nuestra interacción en WhatsApp que tenemos.
De hecho, este podcast nació como en WhatsApp que estábamos discutiendo y dijimos, sí, vamos a grabar, claro, esta discusión.
Sí, sinceramente, esperaría un poco
de tiempo. Quiero aclarar que la fotocopiadora CP no es un espacio de especialistas. Lo que queremos es, somos el equipo CP, somos la parte de contenido, no somos los programadores, no somos los doteros.
Nada, me dice para escribir y yo escribo.
Pero claro, es como, queremos plantear temas y que la gente
Los planteé también.
Los planteé claro, también. O sea, claro. Obviamente nos equivocamos, decimos opiniones que a la gente no le gusta.
Sí.
Pero comenten opinando y no tanto diciendo que Cuevita está torrante, que somos doteros. O sea, no discutamos a las personas.
Que Pablo no habla.
Es que no, es que
tampoco... No, que dejen hablar al gordito.
Es que tampoco es con mala onda. O sea, al fin y al cabo, los gustos son completamente subjetivos.
Sí, claro. Y al final no hacemos esto por caerle bien a alguien. En realidad es un espacio de debate. Y en ese tipo de situaciones pues ocurren estas cosas, ¿no? Todo es bien recibido, no hay ningún problema, ¿ya?
O sea, igual hay que ponernos en modo Salín, en esto de que yo sé que soy el mejor cantante y entonces tengo que mostrarme como tal. O sea, nosotros tampoco, o sea, si bien no somos especialistas, igual cambiamos en esto, como que invertimos tiempo informándonos, entonces... O sea, confíen...
Plantear temas por lo menos podemos.
Confíen en que si hablamos de algo es porque por lo menos estamos...
Empapados
en el tema, ¿no?
Sí.
Tal vez parecemos doteros, pero ojalá hubiera un dotero para saber qué es Dota.
Y si consideran que no estamos informados, comenten con información. Claro. Porque sí, claro. O sea, realmente quizás cometemos errores, opinamos cosas que no son, claro. Pero no sé, a mí me decían un poco lo que me decía Gerardo, que es antropólogo, esta falacia de ad hominem, que es como... No argumenten contra la persona, sino argumenten contra las ideas de la persona, sí. ¿No? Entonces... Si se comentan, esperamos que con el paso del tiempo la gente empiece a hablar más de música y tanto de esta de, imbécil de mierda, o dotero, o chivolo.
Ah,
o
sea, sí.
Cáennos con argumentos, ¿no? Con que somos chivolos o que somos doteros.
Y en realidad...
Me gustaría jugar Dota porque ganan millones de millones de...
Y sobre los gustos musicales todo se respeta. Por ahí he visto algunos
especiales. Ah, simple fans de rap.
Sí, No quise ofender nunca ni a los fans de Nirvana ni a los fans de Erasmus. Se respeta si tienen dos hits. O sea, no.
Tienen más.
Yo dije lo del tema de hits.
Tú no le temes a nada, ¿no?
Igual los fans de The Who, In Excess. O sea, creo que escucharlos no necesariamente te hace más ni menos, ¿no? Entonces, traten de argumentar, de debatir, que esa es la idea, ¿no? Un saludo también al señor Cucho, que por ahí comentó. De hecho. Creo que hay que, de pronto, ver un poco más de tiempo el video para expresarnos y dar una opinión un poco más relacionada al tema que estábamos tratando.
Es interesante porque lanzamos el video, no había pasado ni 5 minutos y la gente ya estaba haciendo más mierda cuando el video duraba una hora. Es como...
Claro.
Sí, primer error.
O sea, todo bien, pero traten de escuchar algunas partes y lo que buscamos con esto es plantear temas para que ustedes complementen con comentarios y no sé, con lo que quieren hacer con esto.
Igual si han llegado hasta esta altura es porque realmente les interesan los temas, así que bravazo.
Y si tienen ideas, propónganlas.
No, sí, que necesitan temas. O sea, la idea del podcast es hablar del tema de la semana. Esta semana queríamos seguir un poco con el podcast anterior, pero la idea es debatir el tema del momento, plantear temas también y hablar de música, porque ya es suficiente con tanto odio hacia las personas. Discutamos ideas más que personas. O sea, si nos odian, díganos por qué nos odian más que...
Nadie.
Por dotera.
Y ya, y bueno, a mi agua a Cuevita, ¿no? Y acá... Esperamos que el comentario más importante...
Y por si acaso, esta vez Santiago se ha esforzado y para que lo reconozcan ha traído polo de Metallica. ¿Ya? No ha traído de Tom York, por si acaso.
Igual todo bien. No tengo comentarios, pero bueno. Nos vemos el próximo domingo y comenten cosas más sobre música. Chao, nos vemos.
Apreten el botón de like y no olviden suscribirse.
No olviden suscribirse.
Dale like y suscríbete.
Dale like y suscríbete.
Pongan la campana.
Pongan la campanita.
Y... ¿No vamos a leer los comentarios del público?
Sí.
¿Tienes? ¿Los tiene? ¿La producción?
Yo tengo los de YouTube.
Yo creo que cortaba así cuando decíamos chao.